los textos finales del capítulo primero y el primer texto del capítulo segundo. Vamos a leer el versículo 25 del capítulo primero. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Bueno, el último día estábamos estudiando una de las características que, en mi criterio, pues se pone de manifiesto en esta carta en cuanto a signos que hacen referencia a cómo una iglesia se puede ir convirtiendo o se convierte en una entidad religiosa. Y una de las 13 características que habíamos dicho en su día, que yo encuentro, es que una iglesia teórica, que solamente, como dice aquí, es oidora de la palabra, pero no transforma la palabra en hechos, pues se convierte en una entidad religiosa. Y yo creo que los textos que tenemos hoy sin examinar, que son el 26 y el 27, puesto que del 25 ya hablamos un poco el lunes pasado, pues dejan bastante claro este tema de que a veces no está muy claro, porque aunque decimos que nosotros no somos religiosos, pero a veces podemos comportarnos como si lo fuésemos. Y yo en este sentido querría decir alguna cosa que mi criterio pues está pasando en nuestra congregación. Lo que pasa es que tampoco tiene, quizá el Señor lo sabe, mucho sentido de lo que yo voy a decir ahora, puesto que las personas que tendrían que escucharlo no están aquí. Pero de todas maneras, pues voy a decirlo por si acaso, pues a los que estamos, algo de esto nos pudiese afectar en algún momento de nuestra vida. Cuando estábamos en la calle Canóniga, teníamos un lugar pequeño y empezamos siendo un número de gente reducido, pues nos alegrábamos de ver cómo el local se llenaba de gente, cómo no nos servía para una serie de actividades que entonces pensábamos que podíamos hacer, y que algunas de las cuales ya empezamos a hacerlas aquí. Y durante un tiempo, pues cuando el Señor nos permitió la posibilidad de poder tener este local, pues había entusiasmo en la gente y había un deseo de poder hacer obra aquí, de ir adelante, y al fin la obra se hizo. Pero eso duró un tiempo relativamente corto. Enseguida, en un número muy importante, mayoritario de la iglesia de personas, pues ese interés decayó y fueron pocos los que siguieron interesándose y trabajando y actuando, porque lo que se pretendía hacer aquí fuese adelante. Y yo, en mi fuero interno, y alguna vez quizá pues lo compartí con alguna hermana o con algún hermano, este pensamiento, que es un pensamiento negativo mío, pues tenía como el presentimiento de que cuando tuviésemos un local mejor y más posibilidades, iban a surgir problemas que no sabía yo muy bien en qué consistían, pero que iban a alterar, digamos, la marcha progresiva que la iglesia llevaba cuando estábamos en la calle Canónica. Y el hecho es que esos problemas surgieron y son reales. Y el Señor es el que nos conoce y el que sabe lo que hay en nuestro corazón. Y yo creo que todas las personas que pertenecemos a esta iglesia no podemos alegar ignorancia en cuanto a determinados aspectos o actitudes de nuestra vida. Yo creo que a la iglesia le falta un sentido de lo que es la responsabilidad, que la responsabilidad de una iglesia no recae sobre un número reducido de personas que estén haciendo una función o un servicio al Señor y a la iglesia. Para que una iglesia funcione, la responsabilidad tiene que recaer sobre todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Y yo creo que sería muy triste si en esta tarde pues hiciésemos una lista sobre todos los que debieran de estar aquí y no están, y las razones por las que no están. Y probablemente si hiciésemos una lista, algunos, yo al menos me cuento entre ellos, creo que habría que llorar. Una de las cosas que más se ha, digamos, criticado a algunos creyentes con un espíritu muy evangelizador en muchos momentos de la historia es, claro, si se evangeliza en el sentido de llevar el mensaje de la salvación a la gente y luego después la iglesia no se edifica, pues esa iglesia corre por muchos peligros, por peligros de divisiones, por peligros de inmadurez, porque se crece en número pero no se crece en experiencia, no se madura. Y por el caso contrario, lo que mucha gente con celo evangelizador ha criticado a las iglesias que se han dedicado al estudio sistemático de la palabra es que, bueno, pues si solamente se estudia la palabra sistemáticamente, pero esto no produce ningún cambio en la vida de la iglesia, no produce ningún cambio en las personas, no crea inquietudes, no dinamiza la iglesia, pues ¿de qué sirve estudiar la Biblia? De tal manera que yo he sido testigo de por ejemplo, de reuniones de en el marco, por ejemplo, de las asambleas de los hermanos de Cataluña, que a lo mejor pueden reunirse pues más de 80 iglesias, hacer reuniones especiales y ver cómo la mitad de los ancianos de esas iglesias decía, bueno, reuniones especiales para tener estudios bíblicos, no queremos reuniones especiales para tener estudios bíblicos porque no sirven para nada, y los que pensaban todo lo contrario. Pero lo que a mí me afecta y en lo que yo me interrogo es que con 4 años largos de estudios bíblicos que llevamos, sistemáticos, viendo cantidad de aspectos de la revelación de Dios, yo me pregunto en esta iglesia para qué nos sirve. O sea, eso solo Dios lo sabe. Pero a mí me da la impresión de que no está sirviendo para mucho. Por poner un ejemplo anecdótico, cuando ahora yo venía para la reunión, me encontré a una persona que es creyente, que empezó a venir a esta iglesia cuando este local se puso en marcha, que sacaba a pasear 2 perros. Y me llamó y me dijo, ah, pero es que tienen estudios los miércoles ahora también en julio. Digo, es que a usted la dijo alguien que en julio no había estudios bíblicos los miércoles. Dice, no me lo dijo nadie, pero lo pensé yo, como era el verano. Dice, y los domingos también siguen reuniéndose. Dice, claro, y en agosto también se van a reunir. Digo, sí, nos reunimos siempre. Dice, no, es que como julio y agosto era el verano, creí que en esos meses no se reuniría. O sea, yo no sé si es que esta persona antes iba a otra congregación que ocurría eso, pero no es una persona integrada en esta iglesia, es una persona creyente, pero eso es como un reflejo, ¿no?, de con qué superficialidad y con qué sentido de intrascendencia nos tomamos las cosas, ¿no? Y algunas de las cosas que para sufrimiento no placentero de algunos miembros de esta iglesia han ocurrido últimamente, pues dan como el signo o el sentido, dan el signo o el sentido de que no sé si nos enteramos de lo que estudiamos. Y esto es muy grave. Y ya sé que lo que yo estoy diciendo ahora lo estoy diciendo a los que estamos siempre. O sea, ya eso es lo grave. O sea, que lo estoy diciendo a los que estamos siempre, a los que venimos siempre o a los que venimos más. Pero claro, es que a los que no vienen es muy difícil decírselo. Pero puede ser posible que en la época en que estemos ahora haya gente que vuelva a aquellas posiciones por las que el apóstol Pablo escribió un día la carta a los Gálatas, y que algo de eso pueda estar afectando a esta congregación. Pues mi respuesta es sí. Y fíjense ustedes desde el siglo I hasta ahora lo que ha pasado, que puede que alguien perteneciente a esta congregación le convenga leer 100 veces seguida la carta a los Gálatas para no dejar de estudiar sistemáticamente la palabra de Dios y volverse a ambientes que tienen que ver con ambientes judaizantes superados por el cristianismo. Entonces yo me pregunto, ¿de qué sirven 4 años y medio de estudios sistemáticos de la palabra de Dios si luego podemos funcionar con una inmadurez semejante? O sea, porque la Biblia, estudiarla para distraernos, no tiene ningún sentido. O sea, la Biblia tiene sentido estudiarla para intentar poner en práctica aquello que Dios dice, que que conviene a nuestra vida y a nuestra existencia. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que últimamente más me puede gratificar es ver que los últimos, algunos de los últimos hermanos que se han bautizado, pues están en los estudios. Eso es un signo muy positivo y es un ejemplo para los que llevamos muchísimos más años. Pero no parece que ese sentido de responsabilidad de lo que tiene que aprender una persona que se bautiza lo tengamos todos suficientemente claro. Y si no funcionamos así, entonces estamos funcionando como una iglesia religiosa y como personas religiosas. Y entramos ahora entonces en la consideración del versículo 26 y 27, en el contexto de todo lo anterior, de ser hacedor de la palabra y no ser solamente oidor. Y hay una cosa que llama la atención en el versículo 25 que no dijimos el otro día. Voy a volver a leer. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera o permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El término bienaventurado significa dichoso, significa feliz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el que nosotros podamos convertir la doctrina, la palabra, en hechos reales que sean de importancia y de trascendencia en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean, debiera de ser un elemento que estuviese al servicio de nuestra realización personal. Dice, será bienaventurado en lo que hace, será feliz en lo que hace. Y lo que tenemos que preguntarnos es si somos felices cuando la palabra de Dios se convierte en práctica en nuestra vida, o cuando eso ocurre somos desgraciados. O sea, somos desgraciados porque podemos vivir que el ser fieles a Dios es una carga que nos oprime, que nos pesa y que nos cuesta muchísimo trabajo llevarla adelante. Entonces no somos bienaventurados, no somos felices, no somos dichosos, sino que podemos llegar incluso pues a vivir como la carga de decir hoy es miércoles y tengo que ir al estudio bíblico y me gustaría más ir a otro sitio. Y hay un ejemplos en la Biblia por todas partes, ¿no? Pero sobre todo, si recordamos cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, como el hombre, el ser humano en general, tiene tiempo para todo, menos para Dios. Para Dios nunca tiene tiempo. O sea, tiempo para salir, tiempo para divertirse, tiempo para lo que sea. Tiempo para hacer negocios, para hacer dinero, para todo lo que queramos. Pero tiempo para Dios, en tal caso, en algunas ocasiones, cuando nos sobre, ¿no? Nos sobra algo de tiempo, pues entonces para no estar aburridos, pues a lo mejor vamos a una reunión, porque no sabemos lo que vamos a hacer. Y eso sería muy lamentable, y desde luego hay algunos signos que son un poco preocupantes, ¿no? Que están pasando entre nosotros como iglesia, de los que todos somos responsables. Pues como si ya de repente pues ya tenemos un local nuevo, ya tenemos no sé qué, ya tenemos escuela dominical, ya tenemos no sé qué cosas, pues ahora ya está, ¿no? Ya eso es lo que pretendíamos, lo que queríamos tener, pues ahora nada. Los domingos a misa, ¿eh? Que además es una misa que no hay que madrugar mucho porque es a las 12 de la mañana. Los miércoles, si no tenemos otra cosa que hacer, vamos a los estudios bíblicos. Y bueno, y las demás cosas pues vivimos como hombres y mujeres religiosos, o sea, tenemos una religión más, no es la religión católica, pero ¿qué más da, no? Hay otras religiones, pues nosotros también tenemos una. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, eso quiere decir que dentro de la iglesia alguien se puede creer religioso. Y cuando dentro de la iglesia alguien se puede creer religioso, pues está en una situación preocupante delante de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y es curioso porque a mí me da la impresión, cuando leo estas cosas, y como dice la palabra de Dios que el juicio debe de empezar por la casa de Dios, y la casa de Dios somos nosotros, pues cuando leemos esto, para muchos creyentes están pensando en los otros, en los de la otra iglesia, en los de la otra denominación, o sea, pero no piensan nunca en ellos, piensan en los otros, los religiosos son los otros, que nosotros somos creyentes, que no somos religiosos, que somos fieles al Señor, los religiosos son los otros, que tienen sus rituales y sus formas y sus cosas, ¿no? Y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y fijémonos en una cosa que es muy importante. En esta epístola se va a volver a hablar de la lengua en el capítulo 3. Y además se va a decir muchas cosas de ese órgano que es un órgano que utilizamos, entre otras cosas, para poder hablar y para poder comunicarnos. Y es necesario, porque los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, por el hecho de que hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios, significa que necesitamos comunicarnos con el otro, pues para obtener una realización tanto inmanente en esta vida, y necesitamos comunicarnos con Dios para obtener una realización trascendente para más allá de esta vida. Pero aquí se relaciona lo religioso con la lengua. O sea, cuanto más religiosos, más cosas diremos fuera de tono, inadecuadas y que perjudiquen la comunión dentro de nuestra propia iglesia. Cuanto más religiosos, más cosas dirá la lengua que no tiene que decir. Y eso no me lo estoy inventando yo, ya pasaba en esta época. Y en el capítulo 3 nos va a decir qué cosas ocurre cuando la lengua habla lo que no tiene que hablar. Claro, lo que pasa es que el responsable no es la lengua, porque la lengua solo es un órgano que obedece a un órgano rector de todos los órganos, que es el cerebro. Pero la palabra de Dios, y son palabras del mismo Señor Jesucristo, dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que la lengua dice aquellas cosas que tienen una conexión y una infraestructura dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, no es la lengua el órgano malo. Es el corazón que está detrás de la lengua el que amaneza al mal y el que, digamos, constituye la infraestructura y le da los contenidos que la lengua luego después traduce o articula en palabras. Si alguno se cree religioso, su lengua empezará a funcionar mal. O sea, si vivimos como hombres y mujeres religiosos, empezaremos a decir cosas que harán daño a los hermanos y a las hermanas, y harán un daño a la iglesia, y sobre todo harán un daño al testimonio como iglesia muy serio. Y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, la lengua es para hablar, y Dios quiere que nos comuniquemos, pero que nos comuniquemos para edificación y no para destrucción, como ya veremos cuando lleguemos al capítulo 3. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, o sea, está engañándose a sí mismo, la religión del tal es vana. Vana significa vacía, inútil e inoperante. ¿Hay una religión verdadera? Sí. La que dice la Biblia. Pero la religión verdadera es actuar en la vida conforme a lo que está aquí en el contexto, a la ley de la libertad. Que eso es igual que decir actuar conforme a los contenidos esenciales del Evangelio del Reino de Dios, que son los que tienen que llenar nuestro corazón y no otros contenidos. La palabra religión aparece muy pocas veces en la Biblia. Ya cuando tuvimos el retiro se habló de este tema, pero tenemos que recordarlo porque llegamos aquí. Y creo que también se debieron de leer estos textos. En el Antiguo Testamento no encontramos la palabra religión. Y en el Nuevo Testamento la encontramos, el término que se traduce por religión o por religioso, lo encontramos solo 4 veces. Aunque hay otros términos que también se podrían traducir por religioso que luego veremos. Y las 4 veces son estas. En el versículo 26, 2 de esas 4. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. El término que se traduce por religioso y religión es el mismo término griego. Y luego, en el versículo 27, una vez. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por lo tanto, de las 4 veces que se utiliza el término religión en el Nuevo Testamento, 3 están en Santiago. En el capítulo primero y en el verso 26:2 y en el 27:1. Y la otra vez que se utiliza el término religión no se encuentra en Santiago, sino que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, y el versículo 5, y se encuentra en uno de los relatos que el apóstol Pablo hace de lo que fue la historia de su vida y de su conversión. Y para coger un poco el hilo, en el 26:4 de Hechos dice: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Esta es la 4ª vez que aparece en el Nuevo Testamento el término griego treskos, que se traduce por religioso o por religión. Así que de las 4 veces que hay en el Nuevo Testamento, 3 en Santiago y 1 en una experiencia del apóstol Pablo que coincide con la llamada de atención de Santiago. O sea, Santiago escribe para personas fundamentalmente judíos, israelitas, que han conocido el cristianismo y que ahora son cristianos, pero que, como vamos a ver más adelante cuando lleguemos, tienen la tentación de volver al judaísmo de donde salieron. Es decir, durante mucho tiempo fueron, como el apóstol Pablo, celosos de su fe religiosa, celosos de la religión de sus padres, celosos de los principios religiosos dentro de la tradición que tenían dentro de su religión. Y conforme a la secta más fidedigna que se consideraba, que era la de los fariseos, yo era un hombre religioso, dice Pablo, porque viví como un auténtico fariseo. Ahora, ¿qué ¿Por qué se caracterizaban los fariseos? Pues se caracterizaban porque lo que tenía peso en su vida no era la palabra de Dios, sino sus tradiciones. Y con esas tradiciones anulaban la palabra de Dios o invalidaban la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo se lo dijo en varias ocasiones y de manera muy seria: con vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Por lo tanto, la atención que hace Santiago es la misma experiencia del apóstol Pablo antes de ser cristiano. ¿A qué le llevó su situación religiosa? Tenía la tentación de volver a su religión, a sus principios religiosos, a sus tradiciones, porque llama la atención que progresar en la doctrina y progresar en el conocimiento de Dios y crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y permitir que Él se vaya realizando en nosotros y que vayamos creciendo en Él, que Cristo se vaya formando en nosotros, eso parece que resulta muy difícil. Pero parece que resulta muy apetecible, muy fácil hacernos hombres y mujeres religiosos. O sea, cuando la gente llega a una congregación, lo de las tradiciones lo asume enseguida. Todo lo que son tradiciones, costumbres, eso enseguida lo entienden y lo asumen. Ahora, el crecer en la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios, eso ya es otra historia completamente distinta. ¿Por qué? Porque es que eso se opone a esas tradiciones que arrastramos o que veníamos arrastrando, vengamos del sistema religioso, se llame como se llame, y podemos venir de un sistema religioso que se llame protestante y tener nuestra religión y tener nuestras tradiciones, y que eso vaya ejerciendo un peso en nuestra vida y contrarreste el crecimiento que Dios quiere que tengamos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo mismo que ocurría con el apóstol Pablo. ¿Por qué se caracterizaba, entre otras cosas, su fidelidad al fariseísmo y a su religión? Por lo que hacía, por lo que hacía decir a los demás, y sobre todo por lo que decía de los demás. El apóstol Pablo, cuando era un hombre religioso, hablaba demasiado y hablaba de manera inadecuada, y además hacía un gran daño a los cristianos, que ya no eran hombres religiosos en la medida que él lo era o en la medida que ellos lo habían sido antes. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Bueno, estas cuatro términos de la palabra religión se pueden ampliar. Hay otros dos términos, tres, mejor dicho, términos que se pueden traducir también por religioso en el Nuevo Testamento. Los tres. Hay un capítulo de la Biblia donde están tres términos que no son trestos para traducir religión o religioso, pero podrían traducirse por religión o por religioso también, y están en un capítulo solo de la Escritura, están en el capítulo 17 del libro de los Hechos, y conviene que los conozcamos porque también nos puede afectar esa situación. En el capítulo 17 del libro de Hechos se habla de lo que ocurre por la predicación del apóstol Pablo por primera vez en Tesalónica, de lo que ocurre por la predicación del apóstol Pablo por primera vez en Berea, y de lo que ocurre por la predicación del apóstol Pablo por primera vez en Atenas. Y en este capítulo 17 se emplean tres términos que se pueden traducir también por religión o religioso, pero que no tienen el sentido auténtico de lo religioso, sino algo todavía más peyorativo que lo religioso en el sentido de Santiago o de esa experiencia que el apóstol Pablo habla de cuando era tan fiel al fariseísmo. Capítulo 17, predicación en Tesalónica de Pablo. Se convierten varias personas. Ya sabemos que Pablo en principio iba a la sinagoga, a donde estaban los judíos, y les predicaba el evangelio, y en el caso de que aquellos no quisiesen saber nada, pues decía, bueno, pues me voy a los gentiles porque Dios me ha llamado para predicar el evangelio entre todas las gentes que existen en el mundo, y si no os consideráis dignos de la gracia de Dios, pues me voy a los que Dios me ha llamado. Pero siempre empezaba por los judíos, y en esta ocasión también. Lo que pasa que en las sinagogas no solamente había judíos, sino que muchas de ellas había judíos y había gentiles que eran conversos del judaísmo, que son los que se llaman piadosos en el Nuevo Testamento, o se califican de otra manera. Y aquí así ocurría en Tesalónica, capítulo 17 y versículo 4. Cuando oyeron a Pablo, dice, y algunos de ellos creyeron. Pablo predicaba a Jesús como el Cristo, como el Mesías, que esperaban los judíos. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, es decir, de gentes griegas o de gentes no judías convertidas al judaísmo y por lo tanto eran admitidos como si fuesen judíos y podían estar en la sinagoga, como veremos en su día, las mujeres en un sitio, los hombres en otro, pero podían estar y participar porque eran prosélitos, eran convertidos al judaísmo, de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Bueno, pues el término piadosos es un término que se podría traducir también por religioso, pero es otro término griego completamente diferente y hace referencia a personas que, no teniendo nada que ver con el judaísmo, habían aceptado el judaísmo como un sistema religioso y permanecían fieles en él. Otro término que también se podría traducir por religión o religioso, pero que no tiene nada que ver con Santiago, lo tenemos en la experiencia de Pablo en Atenas. Dice el versículo 16 del capítulo 17 de Hechos: mientras Pablo los esperaba a Timoteo y a Silas en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Aquí también había gente convertida al judaísmo que tenían los mismos argumentos religiosos que los judíos. Judíos y piadosos. Este término piadosos es diferente del término piadosos del versículo 4. También se podría traducir por religiosos. Y el último término, diferente de los dos anteriores, es el que encontramos al principio de la predicación de Pablo en el Areópago de Atenas. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, o a un Dios, o a un desconocido Dios, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Piadosos, del versículo 4, se puede traducir por religiosos, y es un término diferente del término trescos, que es el término especial para traducir religiosos o religión en Santiago y en Hechos 26.5. Este es un término diferente del término piadosos del versículo 17 de Hechos, y a su vez estos dos son términos diferentes del término religiosos del versículo 2 del capítulo 17, que significa literalmente supersticiosos. Y naturalmente, pues, entre otras cosas, aquello a que lleva la religión es a la superstición, y cuando entran las supersticiones a funcionar, entonces la palabra de Dios es claramente desplazada de la vida y de la experiencia de los creyentes. Así que hay que tener en cuenta una cosa, que religión verdadera sí existe, y lo dice la palabra de Dios aquí, la religión pura y sin mácula, religión pura y sin mancha de ningún tipo delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones o aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, que la religión verdadera sería poder cumplir uno personalmente pues todo lo que demanda Dios para que una persona pudiese justificarse por sus propias obras y ser salva por sus méritos, poder cumplir la ley de Dios a lo largo de toda su vida sin fallar jamás en ningún punto. Eso no es posible para nadie, por lo tanto nadie puede por sí solo practicar la religión verdadera, pura y sin mácula. Pero sin embargo, existe una religión verdadera para los creyentes que, justificados en Cristo de lo que ellos no se pueden justificar, tienen como meta en su vida la santificación. Y eso significa el que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Que Dios no nos ha salvado para que nosotros sigamos haciendo nuestra voluntad, sino para que hagamos la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que no la podemos hacer solos, que necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios actuando en nuestro corazón y ayudándonos a superar aquellas cosas en las que nosotros vayamos a fallar. Pero sí se puede decir que existe una religión verdadera, pero que no es una religión que el hombre puede alcanzar por sus propias fuerzas o por sus propios méritos, porque entonces estaríamos ante una persona que podría justificarse o autojustificarse delante de Dios y no necesitaría ninguna redención en Cristo. Lo que sí podemos actuar es como piadosos, que es como un término que suena muy bien, ¿no? Piadosos, o sea, creyentes piadosos, pues los creyentes piadosos, los más piadosos que yo he conocido a lo largo de la vida, pues no me gusta, porque se confunde la piedad con la hipocresía. O sea, piadosos son los hermanos y las hermanas que aparentemente pues son corderitos y ovejitas muy fieles, que se sientan, que nunca dicen nada, que están calladitos, que son muy buenos hermanos y muy buenas hermanas, y resulta que la realidad luego en la vida no es así. Resulta que luego después esa piedad, porque hay una piedad en la Biblia que sí que se nos exhorta a practicar, pero no es ese. Los piadosos pues suelen ser supersticiosos, suelen vivir de tradiciones, suelen anteponer las costumbres y las tradiciones a la palabra de Dios, y sobre todo sus intereses personales a la vocación a la que hemos sido llamados. Yo prefiero hermanos y hermanas menos piadosos, menos supersticiosos, menos religiosos y más cristianos, que tengan conciencia de lo que significa la responsabilidad de ser hijos de Dios y tener que portarnos y manifestarnos en esta vida como hijos de Dios. Bueno, en relación con esto, creo yo, aunque es el principio del capítulo 2, pero en relación con esto hay que analizar el versículo primero del capítulo 2. Pero antes de ir adelante, voy a decir algunas de las cosas que tienen que ver con el sentido de la palabra religión y de algunas cosas que se han dicho sobre la religión, que también se mencionaron en el retiro que tuvimos. Y voy a mencionar algunos nombres de algunos personajes que nos van a sonar, otros quizá no tanto, pero para aquellos que investigan más y compran libros y son más estudiosos, pues saber que un teólogo muy importante se llamaba Schleiermacher, esto es dicho en castellano, no en la lengua del personaje, definía la religión como un sentimiento de absoluta dependencia de Dios. Si eso fuese así, si en nuestra vida se diese un sentimiento de absoluta dependencia de Dios, y en esto consistiese la religión pura y sin mácula, tendríamos que estar orgullosos de ser religiosos si se diese en nuestra vida este sentimiento de absoluta dependencia de Dios. Y un sentimiento de absoluta dependencia de Dios no quiere decir que no tengamos que estudiar, que no tengamos que trabajar, que no tengamos que hacer cosas que hay que hacer en esta vida. Quiere decir que haciendo una lista de prioridades, Dios siempre está el primero. Y eso puede resultar muy fuerte, pero un cristiano o una cristiana consecuente, si tiene algo o alguien primero que Dios, algo no va bien en su vida. Algo no va bien en su vida. O sea, primero que Dios no puede estar ni un hijo, ni la mujer, ni el marido, ni el hermano que quieres muchísimo en la fe, ni la hermana. Primero que Dios no puede estar nadie. Porque si alguien está primero que Dios, en nuestra vida irán muchas cosas mal. Porque si Dios está el primero, querrás a tus hijos, querrás a tu esposa, querrás a tus nietos, querrás a tus amigos, etcétera, etcétera. Por la sencilla razón de que Dios es, entre otras cosas, amor. Y si Dios está en tu vida, como lo primero, el amor de Dios derramado en tu corazón hará que te relaciones de una manera más fraternal y entrañable con todo el mundo. Y eso es por poner un ejemplo que puede extenderse a cualquier esfera de nuestra vida. Si Dios está el primero en tu vida, serás consecuente y responsable en tu trabajo de una manera cristiana. Y el cristianismo define qué es ser consecuente en el trabajo para un cristiano y de qué manera es ser consecuente, que no es el servilismo, sino todo lo contrario. Bien, pues otros han definido la religión como una moral. No vamos a entrar en detalles, solo menciono. Otros como una manera de vivir. La Biblia, para la manera de vivir, emplea un término que no tiene nada que ver con el término tresco religioso, que es el término griego anastólofe, que significa conducta o manera de vivir, y que estudiamos bastante cuando estudiamos la epístola a los Filipenses en su momento. Para otros, la religión sería una reacción vital del hombre frente a todo aquello que considera de grave y ulterior trascendencia. Es decir, cuando la gente, y eso se ve en algunas personas, yo en amigos míos lo he observado, que cuando se habla de un tema religioso, coloquial entre la gente, hay mucha gente que, sin ser cristianos y creyentes, cuando alguien empieza a decir cosas que están un poco fuera de tono, pues a veces no tienes tú que decir nada que te puede doler por ser creyente, sino que hay alguien que aparentemente no asume lo que tú asumes, no cree lo que tú crees o no lo entiende como tú lo entiendes, y sin embargo dice: no digas esas cosas porque los temas religiosos son una cosa muy seria. O sea, hay alguien que tiene conciencia de que este tema de la religión no es una broma y que es una cosa realmente seria. Ahora vamos un poco a analizar la etimología, el sentido de la palabra religión, y aquí tenemos que recurrir pues a dos escritores griegos conocidos, muy importantes, uno que vivió en la época en que vivió Julio César, el César que asesinaron al final los senadores por considerar que convertía la democracia romana en un sistema autocrático y dictatorial, Cicerón, que es a quien se debe una de las primeras, digamos, definiciones etimológicas de la palabra religión. Y claro, los términos son latinos. Cicerón hablaba de religión, o la describía con el término relegere, con G, relegere, que significa literalmente volver a leer. Relegere significa volver a leer. Y yo creo que esto tiene sentido para nosotros, queridas hermanas y hermanos. Volver a leer, yo diría dos cosas. Volver a leer en nuestra vida, en nuestro corazón, y volver a leer en la palabra de Dios lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo creo que esto nos hace falta a todos. Volver a leer. Porque a veces leemos la Biblia y no nos enteramos. Leemos la palabra de Dios y no nos enteramos. Y bueno, hay que respetar a todo el mundo, hay que respetar quien vive la vida de fe de una manera limpia, de una manera sencilla, con las luces que Dios le ha dado, y que puede llegar hasta donde puede llegar y no puede llegar más allá. Bueno, no importa, porque esta persona delante de Dios está más que justificada. Dios conoce el corazón y sabe las posibilidades que tiene cada uno, a dónde puede llegar y a dónde ya no puede llegar. Y el propósito de Dios obra ahí. Pero volver a leer significa que cuando yo leo, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿qué estoy leyendo? El Padre Nuestro religioso que se dice no sé cuántas veces al día, serán millones de veces en toda la tierra, porque si estoy leyendo eso no estoy volviendo a leer bien. Cuando los creyentes ya en Jesús como Mesías, aunque tenían sus dudas y contradicciones, pero ya lo habían aceptado, no sabían cómo comunicarse con Dios, Lucas nos narra cómo en un momento determinado le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Y ellos venían del judaísmo, y el judaísmo tenía cantidad de oraciones, y algunas importantísimas, y algunas que tenían que ver con el sentido del Padre Nuestro y que empezaban igual: enséñanos a orar. Y entonces apareció el Padre Nuestro. Bueno, pues volver a leer el Padre Nuestro nos haría falta hacerlo todos los días, pero no leerlo sencillamente con los ojos, ¿eh? Intentar pasarlo un poco por el corazón, porque ahí está compendiado todo lo que será el devenir de nuestra existencia, el presente y el futuro. Todo lo que será debe de ser el presente de nuestra vida, y todo lo que debe de ser o será el futuro de nuestra vida está ahí. Digamos que en el Padre Nuestro está compendiado toda la revelación que Dios ha querido darnos hasta ahora, por decirlo de alguna manera. Y sería importante volver a leer. Cicerón define la religión como relegere, volver a leer. Y decía más o menos él que equivaldría a tomar una conciencia de las verdades sobrenaturales y de las cosas divinas. Es decir, de lo que es la voluntad de Dios para aquellos que hemos sido hechos hijos adoptivos, no lo olvidemos, ¿eh? No somos hijos naturales de Dios. Dios solo tiene un hijo natural. Y esto se puede decir teológicamente con toda seguridad. Dios solo tiene un hijo natural. Los demás hijos somos todos adoptivos. Es decir, no somos hijos naturales, somos hijos porque la gracia y el amor de Dios ha querido que seamos sus hijos, ¿no? Y porque nos ha reconciliado con Él a base de que su hijo natural tuviese que morir. Y ese es el tema de la cuestión. Tomar conciencia de todo eso. Lactancio, otro autor también latino, definía el término religión como religare, y este es el más conocido, el que más se utiliza, que significa volver a ligar, ¿eh? Religare significa volver a ligar, y el sentido es, según él se lo daba, de un vínculo con el hombre que se ata de nuevo a Dios. Pero religare yo creo que se puede entender en un sentido más flexible. Es en el sentido de que la religión verdadera en este sentido es volver a ligar al hombre con Dios. Es decir, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre decidió en un acto absolutamente libre, en mi criterio, el único acto absolutamente libre que el hombre hizo en toda su historia, romper esa comunión con Dios, transgredir los límites que Dios le había puesto, y el hombre entonces rompió esos lazos, esa ligadura que tenía con Dios, y religión sería volver a ligarse con Dios, volver a la comunión con Dios. Y de ahí ya tenemos que saltar, pues, a más adelante, al siglo IV, y casi un poco más, a San Agustín. Y entonces ahí tenemos el tercer término importante del sentido de religión, San Agustín definió la religión con el término latino, en aquella época se escribía todavía en latín, religere, también con G, que significa volver a elegir. Así que relegere de Cicerón, volver a leer, lo que es la voluntad de Dios para nosotros, religare, volver a ligarnos con Dios de una manera vinculante, y religere, volver a elegir. Y los comentaristas dicen que con esta palabra San Agustín quería expresar la reelección de Dios por el hombre de forma voluntaria, con lo que yo no estoy de acuerdo. Es decir, no estoy de acuerdo con que San Agustín le diese ese sentido al término, por lo que yo conozco de las obras de San Agustín, porque San Agustín es uno de los primeros autores en la historia de la Iglesia y dentro de la patrística de los llamados padres de la Iglesia que pone de manifiesto de manera más clara y seria por primera vez el problema de la predestinación en Cristo y el problema de lo que luego en la Reforma se llamaría la sola gracia, la sola fe y la sola escritura. Quien dijo eso en la Reforma copió de la exégesis y de la hermenéutica que San Agustín hizo de toda la Biblia, pero fundamentalmente de la Carta a los Romanos y de la Epístola a los Gálatas. Y por lo tanto, religere, volver a elegir, tendría un sentido que tiene que ver con el hombre. Pero el hombre que se convierte, el ser humano que se convierte, sabe que él no elige a Dios, sino que Dios lo ha elegido a él. Y que esa es la cuestión de fondo. Y es verdad que en un momento determinado de tu vida, pues tomas una decisión y en ese momento pues tienes la conciencia de que tú estás tomando una decisión y aceptando a Dios en tu vida. Y eso es cierto. Pero cuando esa experiencia se profundiza, pasa el tiempo y tomas conciencia, te das cuenta de que lo que has hecho es abrir la puerta a alguien que llamó. Es decir, que si no llama a alguien, tú la puerta no la abres. Y el que llama es Dios. Y por lo tanto, la iniciación es de Dios. Y la elección de los creyentes en Cristo es de Dios, no es de los hombres. Es decir, hemos sido escogidos en él, dice la Biblia, antes de que este mundo existiera. Otra cosa es la responsabilidad que tenemos si llegándonos en el Evangelio y teniendo oportunidad de aceptarlo, la rechazamos. Pero lo que no podemos meternos es a racionalizar o a razonar la mente de Dios o los propósitos de Dios o la interioridad de Dios. Bueno, hay dos cosas para terminar. Dos aspectos. Uno, Kant, que fue uno de los filósofos más grandes que este mundo ha tenido, con una idea del cristianismo también muy particular, dijo cosas muy interesantes sobre la religión y la moral. En realidad Kant no llega a separar la religión de la moral y llega a considerar a la moral como la esencia de la religión. La moral en este sentido sería la ética, sería la manera de vivir, sería la manera de estar en el mundo, en este caso conforme a la voluntad de Dios si uno es creyente. Y Hegel, que es uno de los grandes pensadores también de la historia de la humanidad, del que se derivaron después otros pensadores también muy importantes, tanto en el campo de la filosofía como en el campo, por ejemplo, pues de las ciencias sociopolíticas, etcétera. Hegel dice una cosa muy interesante. Para él el elemento religioso por excelencia es esto: el conocimiento o la conciencia que se adquiere, el conocimiento que el espíritu finito que tengo yo en cuanto a posibilidades de conocimiento, no en cuanto a posibilidades de pervivencia metafísica del espíritu o del alma o del corazón de una persona, sino en cuanto a posibilidades de conocimiento. El conocimiento que el espíritu finito, o la conciencia que el espíritu finito, diría yo, adquiere de su naturaleza como espíritu infinito. O sea, es un poco, digamos, complicado, pero el sentido es que cuando una persona realmente toma conciencia de Dios en su vida, entonces es cuando se da cuenta de la trascendencia de su propio espíritu. Es decir, de que hay una parte fundamental, digamos, de su ser, que constituye la esencia de su personalidad, que tiene una dimensión realmente trascendente. Bueno, hay más cosas que se han dicho sobre esto, pero creo que ya el tiempo se acaba. En definitiva, una iglesia religiosa, lo dijimos ya el otro día, es una iglesia que ha pasado de la religión, digamos, del corazón, a la religión de las formas, a la religión de los ritos, a la religión de las ceremonias, a la religión de las tradiciones, y es más, a la religión de las conferencias especiales en muchas ocasiones, y hasta la religión de los estudios, si queremos. O sea, podemos convertir en religioso todo lo que hacemos. Y si convertimos en religioso todo lo que hacemos, no vamos a progresar. Vamos a convertirnos en hombres y mujeres religiosos, estáticos, adinámicos, intrascendentes, con una vocación muda frente al mundo que nos rodea. No vamos a tener ningún impacto en el mundo que nos rodea. Y además, el sistema en el que vivimos va a estar feliz. Y esto ya hace mucho tiempo.